Exigen padres de familia arreglo en drenajes con toma de plantel. Mantienen ejidos diversas problemáticas, entre ellas la mano negra en elecciones y venta ilegal de terrenos. Respalda la OCB la llegada de un nuevo hotel y la apertura de 120 nuevas habitaciones. Al fin está listo el proyecto para el parque industrial, anunció la presidenta de la Canacintra. Van contra el dengue en Echojoa, inician con la fumigación en la localidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros. En esta hora, 30 minutos de bastante información local, estatal, nacional, lo que está sucediendo a nivel internacional. Te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te estamos brindando, pero también conocer lo que estás viviendo desde donde sea que nos estés observando. Cualquier queja, duda, sugerencia, algún reporte, si estás de manteles largos conmemorando algo, cualquier comentario, es más que bienvenido a través de la línea de WhatsApp 6442-042120. También estamos activos a través de las diferentes redes sociales, completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP y tvpacifico.mx. Te invitamos a compartir esa transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Y hoy iniciamos este espacio de noticias con información muy positiva. Y es que sin duda alguna uno de los talones de Aquiles del municipio de Cajeme es el tema de la infraestructura, de manera en específica de la infraestructura hotelera. Hoy se está más cerca de poder llegar a esos grandes congresos y esos grandes eventos con los que tanto sueña este municipio, y es que se anunció la inversión de un nuevo hotel.
Después del cierre de al menos un hotel, uno de los más icónicos de la ciudad, con su centena de habitaciones tras la pandemia, las positivas noticias llegaron a Cajeme con la construcción de un nuevo inmueble, que albergará más de 100 cuartos, destacó María Luz Castillo Valenzuela. La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes OCB Ciudad Obregón expuso que esta millonaria inversión dejará además la posibilidad de acercarse aún más a grandes congresos y eventos, que hoy en día se van por la falta de infraestructura.
Nos hacen falta hoteles y por eso estamos nosotros contentos y pues nos sentimos fortalecidos con esta nueva inversión que viene. Alrededor tenemos de 47 hoteles, entre hoteles y moteles y departamentos, ¿no? Y tenemos alrededor de unas 1,800 habitaciones.
Este nuevo hotel de 5 pisos, que mantendrá una inversión mayor a los 120 millones de pesos, se ubicará en la entrada o salida sur de la ciudad, a un costado de una conocida plaza, detalló Nubia Flores, directora comercial de Empresas Unidas del Yaqui, y estará listo para el 2024.
En la cuestión de suelo ya está limpio y están empezando la parte de aplanamiento de tierra y todo lo demás. Entonces, creo yo que las proyecciones nos dan un crecimiento para esa área. Nuestro hotel será definitivamente para el segmento de negocios, va a ser darle plusvalía a la parte de todo el sector industrial y por supuesto aeropuerto, que no contamos con un hotel pues cerca de aeropuerto como en otras grandes ciudades.
El dueño del proyecto es de Pueblo Yaqui y las proyecciones son muy positivas en cuanto a rentabilidad, destacó. Por ello se decidió esta inversión para Cajeme y no en otras zonas que también estuvieron en análisis, como Tijuana o Culiacán.
Pues sin duda alguna una excelente noticia. Fue en el 2016 cuando se construyó por última vez un hotel de esta índole, justamente del mismo corporativo Valle Holly de Inn, y pues hay bastantes expectativas positivas. Sabemos que en esta área de la ciudad aún no está ese crecimiento esperado, no hay ningún hotel. Este hotel vendría justamente a ser, digamos, como esa ancla para la apertura de más empresas o quizás en algún momento algunos otros fraccionamientos u otros hoteles. Enhorabuena, por supuesto, para el municipio de Cajeme y sobre todo también con esta derrama económica que va a dejar esta construcción, que ya lo escuchaba, estará listo para el año 2024. Siguiendo con el tema de obras, al fin el proyecto para el Parque Industrial de Ciudad Obregón para su modernización ya está listo y próximamente estará en manos del gobierno del estado.
Listo quedó ya el proyecto de modernización y atención para el Parque Industrial de Ciudad Obregón Pico, que alberga más de 140 empresas locales, estatales, nacionales e internacionales, destacó la presidente de la Canacintra. Adriana Torres de la Huerta indicó que en este todo el parque está incluido y se presentará de manera definitiva cuando se concluya con los planos de las dos propuestas en pie.
Ya se dio un primer avance. Se platicó ya con la gente del gobernador, está aprobado el proyecto, nada más nos hace falta la parte de los planos, pero nosotros esperamos que ya en esta semana pues, se pueda entregar. El monto todavía no lo tenemos bien definido porque es lo que están arreglando ellos, pero creo que andaba por el orden de los 300 millones, porque se van a hacer algunas modificaciones en el proyecto inicial, que era ponerlo, primero era todo concreto hidráulico, ahorita al parecer las bocacalles van a ser de concreto hidráulico y todo lo demás va a ser de asfalto, porque realmente la problemática se encuentra en las bocacalles, ¿no? Entonces, y sobre todo también todo lo que tiene que ver con el drenaje sanitario y el drenaje pluvial.
Las obras se desarrollarán por módulos con un 50% de inversión del gobierno del estado y el resto por parte de los industriales, recordó, y las primeras obras deberán realizarse este año, 2022.
La idea es que podamos empezar en este año, esperemos que para antes de diciembre ya se hayan iniciado con los trabajos. En realidad el parque industrial pues fue construido que hace como 42 años y hasta donde yo tengo entendido pues no se le ha dado un mantenimiento fuerte, pues no han sido mantenimientos preventivos. La última inversión fuerte que se hizo pues fue la del Boulevard Las Torres y las inversiones que han estado haciendo pues los mismos industriales, ¿no? En el caso de Yoreme, Qualiplas, Moldecor, que son algunos, y bueno, ahorita Edgewell y Acutec, que son los que hicieron la inversión en colaboración con el ayuntamiento, pero la verdad es que han sido las actividades o reparaciones más fuertes que se le han hecho pues al parque industrial.
Pues otra excelente noticia, sabemos que el parque industrial se encuentra completamente destrozado, no hay por dónde sacarle la vuelta al pésimo estado de las calles, en temporada de lluvia se vuelve una laguna y pues se conoce, ya lo escuchaba, 42 años sin ese mantenimiento que tanto se ha requerido, sobre todo para la llegada de más empresas. Recordemos que es el parque más importante, ya lo escuchaba también, alberga 140 empresas y recordemos también que las últimas empresas que han llegado al municipio de Cajeme le han sacado la vuelta a estar, incluso la misma presidenta de la Canacintra nos ha indicado cómo han llegado prospectos a verificar estas naves industriales con el interés de instalarse en el municipio de Cajeme por ese conocimiento que se tiene de la espléndida mano de obra con la que contamos. Sin embargo, al conocer el tema de las calles, es uno de los factores que han detonado o que han ocasionado que esas empresas decidan apostarle a otros estados o a otros municipios y no al de Cajeme y no al parque industrial, aunado también al tema de la inseguridad y la violencia que se vive. Pues recalcamos positivas noticias, la construcción de este nuevo hotel y este próximo proyecto que esperemos pronto se vea concretizado. Es momento de la primera pausa comercial, tenemos bastante información, no te vayas. Continúas en la segunda edición de las noticias, por si vas encendiendo tu televisión o te vas conectando a través del portal de Facebook, ya es momento de conocer el tema del tiempo.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes, casi mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos dos zonas de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico a 5 días. Una con el 40% ubicado sobre el suroeste y occidente del Golfo de México. Y otra con el 30% ubicado sobre el Golfo de Tehuantepec. También tenemos dos canales de baja presión sobre el norte, noroeste y occidente de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre. En la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 23 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 28, Acapulco nublado con 29 grados y Ciudad de México se mantiene todavía más agradable con 21 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene con 36 grados. Ojo, los próximos días incrementa la temperatura hasta llegar a los 39 grados centígrados para el día jueves en el sector de Navojoa. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene totalmente despejado, al igual que los próximos días. Igual tenemos máximas bastante calurosas que también llegan hasta los 39 grados para Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas esta tarde se registran 32 grados. Tenemos condición de cielo soleada para los próximos días, igual para este fin de semana. Las máximas que varían entre los 28 hasta llegar a los 34 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se registran 33 grados. Igual los próximos días incrementa la temperatura hasta llegar a los 39 grados centígrados para el día jueves. Ya este fin de semana la máxima disminuye hasta llegar a los 30 grados centígrados el día domingo en el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 19 horas con 17 minutos. La puesta de la luna a las 9 horas con 6 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 22 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 58 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Gracias a Diana, como todos los días, por todos estos detalles. Nos están solicitando el apoyo por acá por parte de DIF KGM para intentar localizar a un adulto de 75 años de nombre Aurelio, bueno, a la familia más bien del señor Aurelio Salido Rochín. Aquí usted lo está viendo en pantalla. Se encuentra, bueno, fue encontrado por personal de DIF, extraviado y desorientado. En caso de tener información, favor de comunicarse a los números que aparecen en esa imagen. Pues ahí está, si alguien lo vio, si alguien tiene información de su familia, reportar al DIF. Y bueno, ahora sí seguimos con la información y positiva, porque ya iniciamos con el pie derecho este espacio y ahorita platicábamos de estos grandes eventos que queremos que lleguen al municipio de KGM, sobre todo la Oficina de Convenciones y Visitantes, y justamente gracias a la labor que mantienen las mujeres empresarias, este próximo mes de noviembre estaremos como sede de uno de los más grandes eventos a nivel nacional.
Del 8 al 10 de noviembre, en el municipio de KGM, Hermosillo y San Carlos, se desarrollará la Cumbre Empresarial 2022 Metaverso, anunció Elisa Morales Rodríguez. La presidenta de la Asociación Mexicana Mujeres Jefas de Empresa destacó que este evento dejará una derrama económica de alrededor de los 3.5 millones de pesos y además otro tipo de beneficios dirigidos a las MIPYMES.
El nombre de la cumbre es Metaverso. Metaverso tiene dos objetivos principalmente, los trabajos que vamos a desarrollar durante esos tres días. El primero, saber qué es el metaverso. A lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado el término o incluso hemos visto a nuestros hijos o sobrinos que se ponen unos lentes y a través de esos lentes están a través de un avatar interactuando o jugando con personas de otros lugares. Eso es el metaverso, efectivamente, la realidad virtual, pero queremos que todos lo dominen, que todos sepan de qué se trate. Y el segundo objetivo, el más importante, son oportunidades de negocios. El 80% de la gente que nos va a acompañar en este evento, que está diseñado para 1.200 personas, son empresarios, son personas que se dedican a generar economía. Queremos que la gente que asista sepa qué oportunidades de negocio tenemos en el sector médico. Es increíble, ya te están dando terapias en el metaverso, en el sector educativo, en el sector de entretenimiento. Tú puedes ir a la otra parte del país o incluso al extranjero con tus óculos, se los colocas a tus clientes y a través de sus lentes ellos ven el proceso de la cerveza, el embotellado, cómo la etiquetan, pueden tocarla, todo es tan real en tercera dimensión. En las universidades lo que están generando los alumnos de preparatoria, sin moverse de su lugar, conocen el campus al cual pueden ingresar a estudiar la universidad y están en tercera dimensión viviendo la experiencia de la universidad. Esa es la nueva forma de vender, de hacer marketing.
Con el evento considerado como el más importante de mujeres a nivel nacional, se buscará también enamorar a los alrededor de 1.200 visitantes con las bellezas de Sonora, entre ellas su gastronomía, atardeceres, paisajes y hospitalidad.
Viene el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, obviamente va a estar nuestro gobernador en la inauguración y tenemos una serie de actividades que van a poner a Sonora en los ojos de todo el mundo, no nada más de México.
Bueno, ya se indicaba por parte de Elisa que tienen ya lista esta agenda y por supuesto se nos comentaba que estaban esas paradas a degustar las coyotas y otros antojitos, la gastronomía principalmente de aquí del municipio de Cajeme y también por supuesto que buscan llevar a presumir esas hermosas playas con las que contamos aquí a escasas horas ubicadas en San Carlos. Por supuesto que estaremos muy atentos de todos estos pormenores para llevar. Ya escuchaba también la visita de Marcelo Ebrard, también la suma del gobernador del estado de Sonora y seguramente otras figuras y los expositores. También está muy interesante todo este tema del metaverso y seguramente si se adopta en las diferentes MIPYMES de la localidad habrá un mercado muy, muy atractivo al cual podrían llegar. Pasamos a una pausa comercial. Seguimos con información local, las quejas, los reportes, las necesidades en los diferentes planteles educativos continúan y hoy padres de familia de la Escuela Niños Héroes ubicada en la Maximiliano R. López cerraron las puertas en exigencia a las autoridades.
Suspendidas quedaron las clases en la Escuela Primaria Niños Héroes de la colonia Maximiliano R. López o 410 por parte de padres de familia. Durante meses han batallado con las consecuencias de los drenajes colapsados, expuso Margarita Palafox, una de las madres de familia, y varios menores ya resultaron con males en su salud.
Inclusive esta es la pasada al kinder, la secundaria, está la prepa, o sea, no nada más los de la primaria, esta es la pasada principal. Pasan los camiones, los carros, los niños salpican en los pisos, los llevan a las casas. Esto ya es algo grande.
Además, al momento, se han presentado diferentes casos de dengue, incluso en maestros, detalló Mayra Calderón, otra de las manifestantes, lo que los mantiene con gran preocupación.
Hay maestros confirmados de dengue ya. Hay niños con problemas estomacales de que faltan 2-3 días y regresan. Entonces, ¿usted sabe qué es eso? Puede haber un brote de hepatitis o alguna otra cosa. Entonces nosotros los padres de familia tomamos la decisión de cerrar la escuela hasta que nos solucione.
Durante las acciones de cierre del recinto educativo, personal de OMAPAS arribó a retirar el agua estancada y a destapar los drenajes y se espera que los efectos perduren ante las necesidades educativas y de los vecinos.
Desde el día 29 de agosto, que fue el primer día de clases, ya estaba el drenaje colapsado. Se hicieron los reportes inmediatamente por vecinos y también por la autoridad educativa, en este caso el director, desde el principio de septiembre y en este caso no nos han venido a apoyar. Casualmente el día de hoy vinieron, pero nada más a registrar el agua, a llevarse el agua, pero es un problema más añejo, esperemos pudieran apoyarnos la autoridad. Si nos está escuchando, necesitamos de su apoyo para poder seguir continuando con las clases diariamente.
Pues así el panorama por acá en la 410, así como se le conoce la colonia, indican padres de familia que en otras ocasiones ha acudido el OMAPAS, pero realizan las mismas labores que realizaron el día de hoy, que es el retiro del agua. Sin embargo, comentan que la problemática pues requiere una atención muy a fondo en tema del drenaje. Platican por ahí que en la esquina del plantel debería de haber la existencia de un un pozo y sin embargo este no existe y que ellos creen que es lo que está generando esta problemática, que mal se seca el agua y de nueva cuenta comienza a fluir y más de 200 metros, dejando malos olores, dejando esa molestia al tener que caminar, porque realmente ya lo comentaban, los padres tienen que ir esquivando estos charcos, pero a los pequeñitos cargarlos porque no hay por dónde pasar, prácticamente toda la escuela está rodeada de estas aguas negras y la verdad que con muy, muy, muy insoportables olores. Bueno, nos vamos a nivel federal. Hoy en la tradicional mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que hay algunos opositores que se enojan y que critican la entrega de apoyos a este sector de México, acusando que solo usan el dinero para comprar bebidas embriagantes, a las cuales llamó caguamas. El presidente de México expresó que aquellos políticos tienen una mentalidad conservadora, ya que tienen la idea de que el pueblo es flojo y que la pobreza es la gente que no trabaja.
Se enojan algunos, ¿no?, que ¿por qué se dan las becas? Que los muchachos utilizan el dinero para tomar sus caguamas, que son unos flojos, ninis, que ¿por qué se ayuda los campesinos flojos con el Sembrando Vida? No saben, primero, que el pueblo de México es muy trabajador. Eso no lo aceptan, porque tienen una mentalidad conservadora.
No fue el único tema que estuvo abordando el presidente de la República. Trató otros temas muy interesantes que más adelante le vamos a presentar. Mientras tanto, pasamos una pausa comercial y yo voy recibiendo sus mensajes de Ponle el Dedo, porque regresando nos vamos con todo. Como se lo indicábamos, es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad, ese ente que tanto le está quejando en su calidad de vida, con esa situación, ese conflicto que no ha sido atendido. Agradecemos de nueva cuenta a quien se toma la molestia de enviarnos esa fotografía o ese video de dicha situación. Por acá, de hecho, nos están enviando un video y nos dicen: buenas tardes, ya hice varias llamadas, de hecho hasta el 911, pero nadie viene. Yomapaz no contesta y al señor de esta casa se le está inundando, pueden venir y yo les enseño este video, además es el registro de la calle, por favor nos comente y vea usted, está sacando pues baldes de agua, por supuesto que canalizamos este llamado a la autoridad y insistimos también en su pronta solución. Vamos a ver qué es lo que está pasando, no nos especifican mucho, pero con gusto le damos seguimiento. También por acá nos dicen, aquí reportando las lámparas de Casablanca, que tenemos un tiempo, cuando iniciaron las lluvias, así estamos sin luz, para ver si se puede arreglar y estamos aquí en la ciudad. Mi nombre es maestra Ignacia Padilla. Esto es en la calle de los Jardines, entre Casa Real y de la Vereda. No sirven las lámparas, es el comentario. Por supuesto que canalizamos este reporte. También por acá nos dicen que falta el alumbrado en la calle Tlaxcala, entre Allende y Nainari. También canalizamos. Por acá también nos dicen: buenas tardes, le pido por favor que vengan a fumigar a la colonia el túnel. No hallamos qué hacer con tanto mosco. Muchas gracias, espero que me puedan ayudar. También por acá nos dicen, aquí les envío esta foto de Esperanza, por la calle Guerrero, entre Tamaulipas y Aguascalientes, es agua limpia, tiene muchos días, y Omapaz, pues bien, gracias. Es el comentario y aquí está desperdiciándose el agua, ve usted nada más, ahora que tanta falta nos hace. Pues tache, tache por el Omapaz, que no ha acudido a este reporte, por supuesto que aquí lo canalizamos. También por acá nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Aurelio Armenta. Me comunico con ustedes para reportar el alumbrado público del Boulevard CTM entre Golondrina y codorniz. Ya tenemos 3 meses a obscuras, es el reporte. También por acá nos dicen, para volver a reportar unas lámparas que están por la calle Capistrano entre Alamitos y 100. Son 2 lámparas, ya que se ve muy feo en las noches. Urge que nos echen la mano. Aquí en Los Ángeles nos comentan. También por acá nos están reportando fuga de agua limpia que ya tiene 2 meses y que hay muchos moscos. Esto en Hilario Medina, 416, entre Ramón Guzmán y Donato Guerra. Bastantes reportes con el tema este de los mosquitos y seguimos también nosotros con esa preocupación porque ya lo escuchaba por parte de los padres de familia, inclusive del director. Hay ahí nada más en ese plantel 3 casos de dengue confirmados con diagnóstico del médico y una maestra acaba de regresar de sus incapacidades, otra se mantiene incapacitada, fue lo que nos indicaron, han tenido también algunos síntomas otros menores y la Secretaría de Salud, miren, se mantienen calladitos, nos dicen que se está atendiendo el problema y nada más, no nos envían esas estadísticas de las cuales tanto se teme, se nos ha indicado, eso sí, en semanas anteriores de esta problemática que se está viviendo con mayor intensidad por acá en Álamos, en Navojoa. El alcalde de Benito Juárez ayer también extendía un exhorto a las autoridades de nueva cuenta para que acudieran al área de los paredones porque comentan que no se aguanta y que hay bastantes casos de dengue. Él nos indicaba hace 2-3 días que en ese momento estaban nada más 90 casos dentro del Hospital General, sin contar las personas que acuden al IMSS, sin contar las personas que acuden a otro tipo de farmacias de manera privada, 90 casos. Imagínese usted, pues el número va a la alza y también hemos leído por ahí en índices a nivel nacional, que justamente es el estado de Sonora y el área del sur, a nivel nacional, las zonas donde mayor prevalencia de casos hay en este momento. Bueno, también por acá nos están enviando unas fotografías de una situación que sigue por acá en Misiones, sección Granada. Ya han venido y hacen como que arreglan, nos comentan los vecinos, pero en realidad no arreglan el panorama. Tenemos desde mayo mandando los reportes y nada que las autoridades correspondientes responden adecuadamente al llamado. Puros mejoralitos es lo que nos indican los vecinos. También por acá nos vuelven a insistir sobre la limpieza. Nos dicen qué tristeza da la entrada sur de la ciudad, de Ciudad Obregón. Vamos pasando por ese lugar y vemos todos los camellones, que es un basurero y la maleza ni se diga. De hecho, también hoy que acudíamos a esta escuela primaria de la 410 y que teníamos que pasar por la calle 400, veíamos también con una lástima estas áreas donde anteriormente las personas de la tercera edad o también los jóvenes acudían a hacer ejercicio, está completamente enmontado. Y ahí es un tema en el que es cierto, tenemos que exigirle a las autoridades, pero también los vecinos podríamos pues coordinar, ponernos de acuerdo para irle a entrar a esa limpieza. A final de cuentas son áreas que nosotros mismos utilizamos y esos mosquitos o esa basura o esos animalitos ponzoñosos que ahí se produzcan, pues van a terminar aquejándonos a nosotros. Pasamos una pausa comercial, más adelante seguimos con la lectura de sus mensajes.
En medio de un deterioro generalizado de la economía mundial por el incremento de precios y menos ingresos, México crecerá 2.1% este año y 1.2% el siguiente, sin que la inflación en el país logre ser contenida en el rango objetivo del Banco Central, así lo exhibe el Fondo Monetario Internacional. Al dar a conocer las actualizaciones de sus perspectivas de la economía mundial, el organismo advierte que a nivel global, lo peor está por venir y el próximo año se sentirá como una recesión a medida que el rápido aumento de precios causa graves dificultades en varios hogares, sobre todo en los más pobres. La Secretaría de la Defensa Nacional adquirió 47 abrigos de cashmere, 100% de lana, con un valor de 545.336 pesos para altos funcionarios del organismo castrense. En contraste, el Ejército y la Fuerza Aérea presumieron el pasado 3 de agosto que los nuevos uniformes que portará la tropa tienen un valor unitario de 1.100 pesos. Este desembolso para vestuario especial destinado a mandos de la Sedena, como lo señala la ficha técnica del contrato que publica la Plataforma Nacional de Transparencia, representa un costo unitario por abrigo de 11.602 pesos, es decir, 10 veces más que el nuevo atuendo para los 259.689 elementos con los que cuenta el Ejército y la Fuerza Aérea. La representación sindical de Interjet exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que adquiera los bienes de la empresa con miras a la creación de una nueva aerolínea. La propuesta, explicó Francisco Joaquín del Olmo, director de la sección sindical, se dio luego de ser revelado que el Ejército quiere operar una nueva aerolínea, compuesta por al menos 10 aeronaves, entre ellas el avión presidencial.
Continuamos con información estatal. Onyx es de la unidad canina de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Detectó sustancias prohibidas durante los operativos de prevención y combate al delito en Hermosillo, destacaron autoridades. El ejemplar canino de la raza pastor alemán forma parte del grupo operativo de la PESP que realizó recorridos el sábado 8 de octubre en la avenida Rancho Viejo de la colonia Jacinto López. Durante una inspección a un hombre que dijo llamarse José, de 33 años de edad, el manejador de Onyx se percató de un marcaje positivo a sustancias prohibidas. Ante los hechos, oficiales de la PES incautaron 15 envoltorias de sustancia granulada que se encontró en la bolsa del pantalón de la persona inspeccionada. Debido a este hallazgo, se informó a José sobre los derechos de los detenidos para quedar a disposición del Ministerio Público correspondiente. La Policía Estatal de Seguridad Pública indicó que continúa con los operativos contra el narcomenudeo y otros delitos en Hermosillo, siendo donde se registró este hecho. En la última semana de octubre se ha logrado también asegurar a 20 personas, de las cuales 13 fueron detenidas por posesión de sustancias prohibidas, se indicó. Pasamos a Echojoa, donde este martes 11 de octubre se dio inicio con la fumigación contra el dengue por parte del gobierno municipal en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 5, la Dirección de Salud y la Dirección de Servicios Públicos. Sergio Arturo García Beltrán, tesorero de este municipio, indicó que se recorren las viviendas de las diferentes colonias para evitar la propagación de esta enfermedad que trae picos en municipios aledaños. Durante años se ha estado impulsando las campañas de descacharrización, detalló, y ahora se le apostará a la de la fumigación. El jefe de oficina de vectores de zoonosis, Germán Quirós Chávez, añadió que de las 17:30 a las 21 horas se estarán recorriendo las comisarías y también la cabecera principal del municipio para contar con un poco más de tranquilidad sobre la enfermedad que durante los últimos meses se ha estado presentando y siendo un tema de interés y sobre todo de preocupación para los habitantes. Pasamos a Nogales, donde al ser la educación la gran igualadora de las oportunidades sociales y laborales en el estado, ni una sola, ni un solo joven se quedará sin la posibilidad de prepararse. Es por eso que se le da todo el respaldo al programa Beca Sonora de Oportunidades, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Al encabezar una jornada de entrega de becas tanto en Nogales como en otros municipios donde resultaron beneficiados 2.403 estudiantes, así como de Navojoa, Echojoa, Álamos y Guatabampo, con un beneficio para 19.517 jóvenes en total. El mandatario estatal resaltó que este tipo de apoyos representan un beneficio para la economía de las familias. También recordó que la educación en Sonora debe de ser siempre gratuita, por lo que el siguiente año el fondo de becas se va a incrementar hasta por 750 millones de pesos en beneficio de las y los estudiantes de Sonora. Pasamos ahora a conocer la información internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden condenó enérgicamente los bombardeos masivos rusos a Ucrania, que demuestran la absoluta brutalidad de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Señala en el mensaje, estos ataques han matado y herido a civiles y destruido objetos no militares. Así lo dijo, asegurando que reforzarán el apoyo a Ucrania y que Estados Unidos seguirá imponiendo un alto costo a Rusia por su agresión. Al menos 25 muertos y 52 desaparecidos provocó un deslave en Las Tejerías, pueblo industrial del centro de Venezuela, lo que aumentó el saldo trágico de las fuertes lluvias que rompieron récord este año. En diferentes regiones del país fallecieron 13 personas, también por las lluvias que han caído en las últimas semanas. En Las Tejerías, a 52 kilómetros de Caracas, la tragedia llegó luego de 3 horas de intensas lluvias que comenzaron la tarde del pasado sábado, lo que provocó el desbordamiento de varios ríos que arrastraron sedimentos, rocas y árboles desde la parte alta de la montaña. La cifra de muertes causadas por el huracán Ian en Estados Unidos subió a 107, indicaron las autoridades locales, el más reciente balance tras el paso de la tormenta en septiembre, una de las peores en la historia reciente del país. Tan solo en Florida, el estado más afectado, ocurrieron 102 decesos, de acuerdo con las autoridades de medicina legal. Estas cifras oficiales podrían seguir subiendo y algunos medios estadounidenses estiman un balance aún superior.
Seguimos con más información de índole local y con una información muy preocupante. Ya le habíamos presentado a usted estos videos de estas riñas que protagonizaron alumnos de la escuela secundaria José Rafael Campoy, donde hoy el director indica que hay un ausentismo muy preocupante, sobre todo encausado por parte de los padres de familia por el temor que tienen de mandar a sus hijos a la escuela por diferentes problemáticas que ahí están ocurriendo.
Tras las constantes problemáticas que se han presentado durante este ciclo escolar en la escuela secundaria José Rafael Campoy, ubicada en el centro de la ciudad, como riñas, uso inadecuado de celular, bullying, alumnos con armas blancas, entre otros, se activará la Operación Mochila, informó su director. José Antonio Monge Zúñiga expuso que se cuenta con información del registro de al menos 4 riñas entre alumnos, 3 al exterior del plantel y 1 en el interior, por las que fueron suspendidos 2 adolescentes. Además, en las últimas semanas se ha tenido el reporte de diferentes maestros conforme al inadecuado uso del celular en los alumnos, dejando al menos ya 15 decomisos, en lo que, aunque se han registrado quejas por parte de los padres, es por su bienestar.
Hemos tenido muchos problemas donde hay psicosis dentro de los padres de familia, donde no mandan a sus hijos aquí a la escuela por todo lo que se dice en las redes sociales. Hay alumnos que no los mandan a la escuela por lo mismo que se está criando en las redes sociales, una psicosis de que van a sacar navajas, que los van a agarrar a la hora de salida. Entonces, estamos aclarando, y si yo les pido a los padres de familia que nos apoyen, revisándoles sus mochilas, diciéndoles que a la hora de salida que se vean en un punto estratégico, aunque hay seguridad ahorita, pero que nos den ese espacio, pues.
En apoyo con Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado, se han impartido ya algunos talleres e incluso llevado a cabo en ocasiones anteriores operaciones mochilas para garantizar la integridad y seguridad del alumnado. Y se han detectado en ellas desarmadores, plumones de aceite y otros artículos prohibidos en el reglamento escolar. Y se han reforzado además los rondines en el exterior del plantel por los reportes de jóvenes ajenos buscando conflicto con los estudiantes.
Así el panorama, que no está muy ausente de otras escuelas. Ya lo platicábamos también con Cecilio Luna, quien es el representante de la Asociación de Padres a nivel estatal, indicaba que los municipios de Hermosillo, de Nogales y de Cajeme es en donde más problemáticas se han presentado, sobre todo en los niveles de secundaria y preparatoria entre los jóvenes. También mucho con este tema de las riñas, y aunque se pudiera pensar que quizás son sectores de las periferias o que quizás en estas colonias del sur focalizadas con mayor índice de violencia se pudieran llevar o desarrollar más estos conflictos, en pleno centro de la ciudad, justamente sobre la calle 200, frente al Itson, es donde se encuentra esta secundaria que ya escuchaba, está teniendo algunas problemáticas que también ya recalcó el director, en busca de apaciguar esa preocupación por parte de los padres de familia. Ya se está atendiendo, ya se está atacando, pero también hay un tema muy importante, que hace días veíamos en redes sociales cómo padres de familia indicaban que sus hijos estaban siendo despojados de su celular y que eso iba en contra de los derechos humanos de los alumnos. Hoy el director nos comenta, claro que les retiramos el teléfono porque en el reglamento está prohibido su uso o su uso inadecuado. Sabemos, comenta el director, que los alumnos requieren a veces de ese teléfono para tener contacto con los padres de familia o ante cualquier urgencia, pero ellos deben de saber, tanto padres como alumnos, cuál es el uso que se le debe de dar, y sin duda alguna el estar grabando riñas o utilizarlo de otra manera, pues no es lo adecuado, y ese es un tema en el que también los padres de familia podemos actuar. Es mucho tema de conciencia, y ya lo comentaba el director, solos van a poder hacer muy poco sin esa colaboración de los padres de familia, que debemos de ejecutar primeramente esa operación mochila desde que nuestro hijo sale de casa, saber qué es lo que lleva en esa mochila y decomisarle desde casa eso que no debería de llevar al plantel escolar, y sobre todo enseñarles para qué se requiere el teléfono dentro de las escuelas. Pues ahí está, por supuesto que vamos a continuar monitoreando esta problemática hasta que regresen el 100% de los alumnos y dejen poco a poco ese temor. Pasamos a la lectura de algunos de los mensajes que nos han continuado enviando. Por acá nos comentan que en La Machi hay una fuga de agua limpia en la calle Laureles, en la esquina de la iglesia de los Hermanos, en La Machi López, y dos lámparas fundidas también por la misma calle. También por acá nos están reportando una lámpara fundida en la calle Río Sonora, entre Las Torres y San Fernando. En la colonia Libertad, número de casa 635, nos reporta Enrique Hernández. También por acá nos dicen que en el Parque de la Alameda urge cortar el pasto y la maleza. También por acá nos dicen, buenas tardes, de acá de la colonia Aves del Castillo, calle Águila, esquina con Golondrinas, hay aguas negras, ya tienen más de 3 meses y lo reportamos y no vienen a solucionar el conflicto. Ya tiene 3 meses y hemos hecho y hecho el reporte y nada nos comentan. También por acá nos dicen que hay otra fuga de aguas negras por la calle Paseo Miravalle, entre calle Sempoatl y Valle de Soya, en la colonia Valle Dorado. Aguas con el dengue, el principal temor actualmente, ya no estamos teniendo miedo al tema del COVID-19, sino a la problemática que se está viviendo con el dengue. Y pues aquí nos envían esta fotografía justamente de cómo es que se mantiene esta área de la ciudad con esta agua estancada. Es momento de una pequeñísima pausa comercial. Son las 2:30 y es momento de conocer qué es lo que está sucediendo en el ambiente deportivo con Poncho Insunza. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes, listos para llevarles la información deportiva que se ha generado en las últimas horas y por supuesto también el día de ayer. Importantes acontecimientos arrancan hoy, por supuesto, las series divisionales en el béisbol de las Grandes Ligas, 8 equipos con un solo objetivo, llegar a la Serie Mundial y por supuesto quedarse con el cetro del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, y por supuesto algo muy importante que obviamente la gente de toda la costa del Pacífico, de Monterrey y Mexicali están de fiesta, y es que hoy arranca la Liga Mexicana del Pacífico en 3 plazas diferentes en la costa de en este béisbol invernal mexicano.
Pues pasamos a todos los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con el béisbol, y es que en el béisbol de las Grandes Ligas ya culminó un partido entre el equipo de los Bravos de Atlanta, los actuales campeones del béisbol, recibiendo a los Phillies de Filadelfia en el Truist Park en Atlanta, Georgia. Así, con este cuadrangular de 3 carreras, el equipo de los Bravos de Atlanta estaba empatando, estaba acercándose 7-6 en la pizarra. Sin embargo, con este elevado al jardín derecho, así capturaba el guardabosque del prado derecho, y así, de esta forma, conseguían los últimos 3/3 del partido el equipo de los Bravos de Atlanta, el equipo de los Phillies de Filadelfia, para pegarle primero al equipo campeón en su casa y obviamente tiene toda la obligación mañana el equipo de los Bravos a ganarle a los Phillies, porque no se querrán meter al Citizens Bank Park con toda la gente encima y por supuesto con unos Phillies hambrientos, por supuesto, de llegar a la Serie Mundial y con el objetivo puesto en un juego ganado para ir a la Serie de Campeonato. Por otra parte, el equipo de Ciudad Obregón anunció hoy por la mañana un cambio con los Charros de Jalisco, el cual envían al receptor Sergio Burruel al conjunto de los Charros de Jalisco. Ahí lo vemos en pantalla, ya no va a vestir los colores del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Ya tienen por ahí a Gutiérrez, ya tienen por ahí a Sebastián Valle, pero bueno, llega Burruel a las filas de los Yaquis, a las filas de Charros de Jalisco. En cambio, Yaquis recibe la segunda ronda del draft, del próximo draft, por allá en el mes de junio en la ciudad de Hermosillo, al menos de que cambien la sede. O también van a recibir, por supuesto, al lanzador Yoenis Yera. Estas dos son las opciones que recibe el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón, el lanzador. Así es de que de esta forma le da la bienvenida el equipo de Charros al conjunto, a este par de peloteros, tanto al receptor como a un lanzador que viene con la etiqueta de extranjero. Por otra parte, vámonos entonces a la Liga Mexicana del Pacífico, ya centrándonos en lo que son las jornadas inaugurales, porque hoy los campeones Charros de Jalisco reciben entonces al conjunto de los Venados de Mazatlán, allá en la Perla Tapatía, en el puerto. Ahí está la cena de campeones, donde recibieron los anillos de campeones los jugadores que formaron parte de esta organización, la cual se coronó campeona el año pasado, y obviamente van a buscar entonces, más bien este año, fue en enero cuando quedaron campeones, y estrenan la corona el día de hoy frente a los Venados de Mazatlán, y obviamente van en búsqueda del bicampeonato. Vamos a ver si lo logran con el Chapo Vizcarra, que está como el Rey Midas del béisbol. Por otro lado, vamos también con información de los Tomateros de Culiacán, porque también van a inaugurar el día de hoy en su casa, frente a el equipo de los Algodoneros de Guasave. El conjunto Guinda ya está listo en la Casa de la Nación Guinda, el Estadio Tomateros, para recibir al conjunto Albiazul, un equipo de Tomateros que eliminó precisamente en la ronda de semifinales al equipo de los Algodoneros de Guasave la pasada postemporada. El equipo de Guasave tiene cuentas pendientes con Tomateros, y bueno, ya sabemos lo que son capaces los Algodoneros, que eliminaron a los Yaquis y que obviamente van en búsqueda de algo mucho más allá de las semifinales, porque esa fue la instancia a la que llegaron. Así es de que vamos a estar muy pendientes, así, entonces pendientes de lo que suceda más adelante. Por otro lado, en estos momentos, si usted se pregunta cómo va el juego entre el equipo de los Marineros de Seattle y el conjunto de los Astros de Houston, 6-3. Los Marineros le están pegando a los Astros de Houston en la misma casa de los Astros, a Justin Verlander. Así es de que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esa información para traérsela mañana por la tarde aquí en las noticias. Y por otro lado, también se inaugura la Liga Mexicana del Pacífico entre el equipo de Águilas de Mexicali y el conjunto de los Sultanes de Monterrey, los Fantasmas Grises, otra vez a verse las caras ante un viejo conocido, los Caballeros Águilas. Continuamos con información, seguimos entonces con el fútbol y también el fútbol americano, y es que acaba de culminar el partido de la UEFA Champions League, la cuarta jornada de la fase de grupos entre el equipo del Paris Saint-Germain y el conjunto del Benfica. Un partido realmente aburrido, en donde ambas escuadras empataron a un gol. Neymar y Kylian Mbappé estuvieron como titulares, Lionel Messi no jugó por lesión. Dos penales, uno a favor del el Paris Saint-Germain, otro al favor del equipo portugués del Benfica. Así empataron a un gol por bando, así entonces habían empatado sin goles en el pasado juego. Así es de que no se hicieron daño prácticamente en los dos partidos, a seguir entonces en la búsqueda de la clasificación a los octavos de final. Pero ambos equipos demostraron un buen fútbol y todo parece indicar que ambas escuadras son los que van a avanzar en ese grupo que están compartiendo con sus otros dos rivales para ir a la instancia de los octavos de final en la máxima competición europea a nivel de clubes. Por otra parte, el día de ayer se llevó a cabo el Monday Night Football en la NFL, donde el equipo de los Kansas City Chiefs, los jefes, vinieron de atrás para remontar 20 puntos ante Las Vegas Raiders en el Arrowhead Stadium, la casa del equipo de los Chiefs en Kansas City. Patrick Mahomes guió al equipo a remontada histórica de 20 puntos ante el equipo de los Raiders y con este resultado el equipo de Kansas se queda con una marca de 4 ganados y 1 perdido en esta semana 5 que culminó para ellos y el equipo de Las Vegas Raiders a remar contracorriente porque el calendario es bastante corto y se quedaron con marca de 1 ganado y 4 perdidos. Así las cosas entonces en el Monday Night Football el día de ayer. Y también por otro lado, el equipo del Real Madrid empató a 1 gol en la UEFA Champions League con el equipo del Shakhtar Donetsk de Ucrania. Así es de que así se están dando los resultados en la UEFA Champions League y el día de ayer en la NFL. Por supuesto, se viene el plato fuerte. Hoy arranca la Liga Mexicana del Pacífico. También mañana inauguran en el Estadio Sonora el equipo de Yaquis y Naranjeros, Mayos de Navojoa y Cañeros de los Mochis también. Y a lo largo de la semana tendremos entonces el arranque, por supuesto, en todas las plazas del béisbol invernal mexicano. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más aquí en las noticias.
Gracias, Poncho. Una semana de bastante trabajo te espera.
Exactamente. Estaremos, por supuesto, llevándoles la información completa y fresca para que usted la tenga aquí en las noticias.
Pues gracias de nueva cuenta.
Muchas gracias, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
Seguimos con información de Mazatlán. Hoy la Canacintra llegó al festejo de su 75 aniversario con diversas actividades.
Como parte de las actividades del 75 aniversario de Canacintra Mazatlán, se llevó a cabo la actividad Charlando con Amigos, en donde se contó con la participación del ingeniero Rodolfo Madero Rodríguez, quien compartió sus anécdotas como líder empresarial. Durante su intervención, habló de la experiencia como presidente de Grupo Alerta, pero también brindó algunos consejos tanto para empresarios como emprendedores. Uno de los principales errores que se cometen, reconoció, es no tener clara la idea de separar el recurso económico de la familia con el de la empresa, lo que detona en el fracaso de las mismas.
Una separación, no es lo mismo la lana de la empresa que la lana de la casa. La lana de la casa debe percibir un sueldo que la empresa pueda dar. No es todo el dinero de la empresa, es del empresario de su casa, no. Esa separación es importantísima. Es causa de fracasos, causa de problemas, porque tiene la empresa, pues ya me compré mi carro último modelo y ya me fui de viaje, y la empresa empieza a sufrir porque ese dinero no lo recupera fácilmente, ¿verdad?
Durante el evento, se reveló que como parte de las actividades del 75 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el puerto, se reconocerá la trayectoria empresarial del ingeniero Madero Rodríguez, quien además ha estado al frente en 2 ocasiones de esa cámara, por lo que se dijo agradecido por la distinción que será el próximo 8 de noviembre. En su paso por Canacintra, recordó, se enfrentó a diversas adversidades como la supervivencia, la creación de estrategias para generar ingresos y la labor de convencimiento para atraer nuevos industriales, así como la organización de eventos de talla nacional con impacto para el sector y la sociedad.
Pues muy halagado, muy emocionado, yo creo que el merecido premio, creo que hay otras gentes que pudieran ser, pero bueno, encantado. Creo que el dedicarle tiempo a los organismos ciudadanos es muy importante, distraerse de todo lo que están haciendo para meterse a algo por los demás, pues yo creo que es algo pues que está redituando. Hacíamos cursos para tratar de tener ingresos y pues aquí los a vender, convencer a otros industriales que entraran a la cámara.
En la charla también se platicó de la situación actual política y económica del país, pero destacó la importancia de que la iniciativa privada, en conjunto con la sociedad civil, hagan sinergia y contrapeso, exigiendo y cuestionando a los gobiernos cuando las cosas no se hagan de la manera correcta. Por su parte, Elena Larcena Ayala, presidenta de Canacintra Mazatlán, compartió que también están alistando la realización de la Expo Encargo 2022 este próximo 9 y 10 de noviembre.
Tendremos la inauguración de nuestra tercera edición de Expo Encargo, una una exposición muy, muy interesante por el nivel de conferencistas que vamos a tener, así como las citas y mesas de negocios que se van a llevar a cabo dentro de esta expo.
Desde hace 75 años, el crecimiento de la Cámara se ha consolidado gracias al trabajo innovador realizado por sus dirigentes, dijo Larsen Ayala, contando actualmente con cerca de 150 afiliados que abarcan distintos giros industriales.
Bueno, enhorabuena para este reconocimiento y por supuesto también para la Canacintra. Seguimos con información local. Ha habido resultados positivos en las acciones del combate a la delincuencia y fueron capturados en fragancia del delito dos presuntos multiasaltantes de tiendas de conveniencia luego de que despojaran a empleados de un negocio ubicado en la comisaría de Esperanza e intentaran darse a la fuga, no logrando su cometido gracias a la pronta acción de respuesta por parte de los elementos de la Policía Preventiva, Tránsito y Marina. Los hechos ocurrieron minutos después de las 18 horas de lunes, mientras agentes comisionados al mencionado poblado se encontraban efectuando barridos preventivos de vigilancia por la calle Durango y Francisco y Madero, lugar donde observaron salir a fuerza de carrera y cargando mercancía con sus manos de un negocio a dos sujetos, quienes intentaron, ya lo comentábamos, darse a la fuga a bordo de un vehículo tipo sedán de color negro. Debido a lo anterior, los elementos les marcaron el alto, obteniendo una respuesta negativa, dando inicio a una persecución sobre la carretera México 15, sumándose al operativo de detención unidades de Tránsito y Marina, logrando detener a la circulación de los presuntos poco antes del Cerezo. Se aseguraron de inmediato a los presuntos, quienes identificaron como Isaac Uriel, de 23 años, y Luis Alberto, de 32, decomisándoles una réplica de arma de fuego corta y un arma punzocortante. La cantidad de 6,900 pesos, 6 botellas de licor, 8 paquetes de cigarros y una caja registradora de color verde, botín que presuntamente habían sustraído de manera ilegal minutos atrás de la tienda de conveniencia de Esperanza. Cabe señalar que estos sujetos están vinculados con cerca de 20 robos en contra del sector comercio, lo anterior debido a que sus características físicas y el modus operandi corresponde a las grabaciones filmadas en cámaras de videovigilancia de los negocios afectados. Sin embargo, pues tendrán que ser las autoridades correspondientes quienes les den seguimiento a los casos. Estas dos personas fueron trasladadas a las autoridades correspondientes. Pasamos a una pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema bastante interesante e importante saber en esta temporada de lluvias. Platicaremos sobre qué cosas atraen a los rayos. Durante las tormentas, los rayos son muy temidos. Y es que su impacto puede causar muchas consecuencias negativas. Los rayos son el resultado de gradientes de potencial natural acumulados por la actividad de las nubes que intentan neutralizarse, por lo que en ocasiones solo se descargan entre nubes o acaban siendo atraídos hacia el suelo. Cada día caen más de 3 millones de rayos en todo el mundo, lo que significa unos 44 rayos por segundo. Pero bueno, ¿qué es lo que los atrae? Primeramente tenemos a los objetos metálicos, por lo que es bastante importante mantenerse alejados de elementos como vallas metálicas y herramientas de gran tamaño. También las superficies altas atraen a los rayos, ya que buscan el camino más rápido y más corto entre las nubes y la superficie de la Tierra. Además, los árboles, especialmente altos y puntiagudos, son grandes atrayentes y conductores de rayos. Las tuberías y cables pueden ser también otro factor importante que atraiga a los rayos. Y por último, los dispositivos conectados. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Seguimos con información local y es que diferentes problemáticas son las que se están registrando en los diferentes ejidos del sur de Sonora, problemáticas en distintos rubros. Los principales temas de los servicios públicos, pero también en la mano negra en sus elecciones y designación de representantes aunado a la venta ilegal de terrenos. Mirna Coronel Castro, recién electa comisaria ejidal en el ejido Mora Villalobos, ubicado entre Cajeme y Vacum, representa solo uno de los casos de presuntas irregularidades por parte de las autoridades agrarias, quienes han intervenido en los procesos de manera arbitraria.
Estamos arrastrando un proceso desde el diciembre, desde el 15 de diciembre a la fecha de hoy. Pues nos habían estado poniendo trabas en cuanto a el proceso donde se hizo la selección, que la primera vez contendimos, pues estuvo una serie de irregularidades por cuestión de favorecer a la otra planilla. Nosotros nos manifestamos y no estamos ni siquiera en contra de la otra planilla. En sí era en contra de cómo se dieron las cosas, de la serie de irregularidades, y pues esto se había venido manejando de años atrás.
En México existen más de 32 mil núcleos agrarios con problemas de este tipo, pero no se denuncian, expuso, ni hacen nada por la dignificación de los procesos.
Se convocó por medio de la Procuraduría después de todos estos meses que tuvimos que acudir a Hermosillo, acudir hasta la Ciudad de México, llegaron los oficios también para poder que se nos prestar atención y se nos diera seguimiento. Por fin, el día de ayer, se hizo la convocatoria y se llevó a cabo la asamblea donde nosotros, los ejidatarios, tuvimos la oportunidad nuevamente de volver a contender, primero que nada, de ratificar o, en este caso, desconocer a los que estaban fungiendo hasta el día de ayer.
En este caso se hizo constancia del actuar de la visitadora, con el cual se mantienen inconformes, expuso, pero lo que se buscaba como prioridad era una contienda limpia, lo que ya se obtuvo, para después enfocar los esfuerzos en las necesidades de la zona, donde también, alerta, figuran los despojos.
Se quejan de lo mismo, pero no se animan a dar el paso porque lo primero que se topan es con la Procuraduría, que es juez y parte, cuando se supone que son los que nos deben de representar y ver pelear nuestros derechos, y muchas veces son los primeros que inclinan la balanza para afectarnos.
Así las problemáticas en bastantes de los ejidos, pero ya lo decía, pocos representantes o integrantes se atreven a hablar. Pasamos a temas más positivos. Ayer el gobierno del estado de Sonora, en coordinación con el gobierno municipal y como una muestra del compromiso que mantienen y de la participación, entregaron algunas obras, algunos escenarios en busca de establecer una mayor comunicación y de reforzar la convivencia familiar. Estas obras forman parte del programa Jornadas Permanentes por la Paz en el polígono de Villa Bonita. Ahí el alcalde Javier Lamarque Cano reconoció la voluntad del gobernador Alfonso Durazo por hacer que las cosas buenas sucedan, ya que gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Estatal para la Obra Pública, se entregaron estas obras. Constan en una cancha multifuncional y los parques, las canchitas, el Sausal y las praderas, en igual número de espacios públicos recuperados. El alcalde, después de dar la bienvenida a los participantes en este evento, así como a las familias del sector, destacó que las Jornadas Permanentes por la Paz representan un reto en el que se articulan los esfuerzos entre la ciudadanía y los tres niveles de gobierno de manera constante, con el propósito de mejorar la seguridad pública, restaurar el tejido social e instalar la paz y la tranquilidad en el municipio, así como también elevar la calidad de vida de las familias de esa zona y de las colonias circundantes, según se constata con las obras que se entregaron. Ahí estuvo también la secretaria de Seguridad Pública Estatal, María Dolores del Río Sánchez, quien detalló que lo primero que se hizo con el fin de restaurar la paz en ese polígono fue recuperar la relación entre los vecinos y la relación de los vecinos con las autoridades. Es por ello que se inició con la creación de un grupo vecinal especial de proximidad social, quienes estarán a disposición de la ciudadanía las 24 horas. Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de Las Noticias. Mil gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de la 1:30 de nueva cuenta.